Buenas noches, bienvenidos todos a esta segunda parte de la tercera edición del Club de Lectura de Prometea con Del Oro al Bitcoin, de Nick Bhatia y con la colaboración de Aaron Sepúlveda. Aaron, otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo no sé a vosotros, pero a mí este libro me ha dado una buena bofetada, ¿eh? O sea, creo que el autor le ha sacado el máximo jugo a estas 150 páginas casi, y no hay, como decíamos ahora antes de empezar la grabación, estamos hablando con Aarón y decíamos que no hay nada de relleno. O sea, no sé cómo lo veis vosotros, qué os ha parecido y tal. Si queréis comentar un poco al principio, que ahora que ya estamos a final de mes, qué os ha parecido el libro. Se te oye un poco el clic del ordenador, del micro, Aarón.
Estoy tratando de silenciarlo un poquito, pero espérame. A ver, ¿hablen?
A ver, ¿ahora qué tal? ¿Si me oyes bien?
Sí, ya estás bien, ya. Vale. Además, soy muy bajito, estoy tratando de ver cómo hacerlo para que se oiga más fuerte, pero sí, venga. A ver, ¿alguien tiene preguntas o algo? ¿Comentarios?
Nos quedamos en el artículo, en el capítulo número 4 con la FED. O sea, la primera sesión hicimos tres capítulos. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre el 4?
Yo creo que nos quedamos con el tema de los eurodólares, ¿no? Que dijeron, este es un tema complejo, el próximo día empezaré por aquí.
Sí, queríamos tratar esto sí o sí hoy. Y esto va en el capítulo 5. Si queréis, pasamos directamente ahí. Yo solo quería leer una pequeña cosita del capítulo número 4, así como anécdota, pero que dice, al final dice, al principio la Reserva Federal no poseía ni pretendía poseer bonos del Tesoro estadounidense en su balance. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 terminó rápidamente con este propósito inicial, que se tornó irrelevante frente a la financiación de la guerra. Solo 2 años después de la puesta en marcha del sistema de la Reserva Federal en 1916, se modificó la ley de la Reserva Federal para ayudar efectivamente al gobierno de Estados Unidos a financiar su esfuerzo bélico. ¿No? Ahí estamos otra vez, como pasó con Inglaterra y tal, la mezcla entre el Banco Central, el gobierno y la financiación de guerras. Sí, sí, como nota anecdótica.
La historia de la banca central es la historia de la guerra, decía...
Es la historia de la guerra, sí.
Exacto, tan sencillo como es.
¿Quién lo decía esto?
¿Me escuchas?
Sí, sí, ¿quién lo decía esto?
Ah, Perry Merlin, donde... Vale. Como no es libertario, no es lo primero que se le viene a la mente, ¿verdad? Entonces empieza a hablar de, mira, ¿qué pasó esto, esto y lo otro? Y luego cuando tiene que decirlo dice, bueno, pues lo que pasa es que había guerra. Dice, bueno, la historia del Banco Central tiene que ver con la guerra, y todos los libertarios, exactamente lo que hemos estado diciendo. Oye, y la otra que mejor les parezca interesante, entre dimes y diretes, el FED original, la regla era que no podía financiar al gobierno, simplemente se había creado una institución, vamos a llamarle gubernamental, si gustas, porque necesitaba permiso del gobierno, pero cuando creara dinero solamente podía financiar deuda a corto plazo del sector privado. No podías financiar nada que tuviera que ver con el gobierno. Entonces, pero como empezó la guerra, empieza a financiar el gobierno, a comprar deuda gubernamental y obviamente, como todos podíamos esperar, nunca regresaron al diseño original.
Sí, ya no volveremos ahí. Este es lo que quería comentar yo del capítulo 4. Si tenéis algo que comentar, si no, pasamos al capítulo 5 con el abandono del patrón oro. Ahí sí que nos metemos en lo que decía Satoshi ahora, que dijimos que comentaríamos esta semana, porque tú tenías muchas ganas de explicarlo y decías que era tan importante más de lo que ha sido el petrodólar, que es el eurodólar, que es una cosa bastante fascinante. Si quieres introducir y explicarlo, quizá para si alguien nos escucha luego y no se ha puesto con el libro, nos lo puedes comentar tú, a tu manera.
Ok, el eurodólar, ¿verdad?
Sí.
Ok. Bueno, el eurodólar ya mejor se le llama el dólar offshore o dólar internacional, vamos a llamarle, fuera de Estados Unidos. Y una razón fascinante por las cuales estudiarlo, por un lado, es porque intelectualmente la creación del sistema del eurodólar o dólar internacional es, créanlo o no, de donde nace la idea de, intelectualmente nace la idea de sacar algo parecido a Bitcoin. Por ejemplo, así fue como pasa. Nace en los 50s, ¿cómo se podría decir? El dólar, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la moneda más prominente del mundo por el simple hecho de que los gobiernos europeos estaban recibiendo préstamos en dólares de el Plan Marshall. Imagino que la mayoría están familiarizados con eso. Reciben préstamos en dólares de Estados Unidos para reconstruir sus países. Por lo tanto, para pagar la deuda, los países tienen que exportar. Déjame ver si estoy en lo que exportar para recibir dólares específicos para poder repagar la deuda del Plan Marshall. Pero si los países empiezan a recibir dólares, es como la señal que le mandan a los bancos de manera privada. Inmediatamente se empiezan a hacer todas las deudas entre bancos, no deudas de la gente en común. En ese tiempo, pues, sería, como la mayoría de ustedes saben, España tenía pesetas, Alemania tenía marcos, si estoy en lo correcto, marcos alemanes. Suiza, ya sabes, lo mismo. ¿Qué otros serían? Francia tenía sus francos y así nos la llevamos, ¿no? Pero como pues es un desastre monetario estar con un montón de monedas para aquí y para allá. De hecho, pues yo les decía de que la importancia de la unidad de cuenta, decía, no, es que vamos a hacer contratos y la unidad de cuenta va a ser dólares cuando nos hacemos promesas unos a los otros. Pero esas promesas que los bancos empiezan a hacer unos a los otros en dólares se empiezan a intercambiar como dinero. Si estoy en lo correcto, la mayoría de los activos que se prometen o que se hacen en el sistema eurodólar son normalmente préstamos como tipo, si ustedes están familiarizados, no sé cómo lo tengan en España, pero los CDs, Certificates of Deposit, que llegas, depositas dinero y en vez de que tú tengas acceso inmediatamente, tú tienes acceso solamente después de un mes o 3 meses, obviamente te pagan un interés. Bueno, esos certificados se los intercambian no nada más los bancos, pero grandes compañías que hacen negocios con esos bancos y quieren hacer un pago en dólares, por alguna razón reciben uno de esos eurodólares, que es como un tipo de certificate of deposit, pero de un banco internacional en dólares, y lo utilizan para pasárselo a otra compañía. Entonces, poco a poquito, a través de la influencia, primero, del Plan Marshall, de que los países tienen que exportar para recibir dólares y repagar la deuda, los bancos empiezan a hacer contratos en dólares y luego las compañías empiezan a recibir esos activos como medio de pago porque se aceptan cuando regresas a tu banco, te lo aceptan como si fuera un depósito normal porque tu banco se lo va a cobrar esa promesa que hizo el banco, un banco alemán, digamos, se lo va a pagar al banco español que está recibiendo esa promesa porque a ti te la pagaron. Entonces, poco a poquito, las promesas de pagar en dólares, vamos a llamarle en este caso sería en tercera capa, se convierten en un tipo de dinero, vamos a llamarle dinero internacional, porque es generalmente aceptado, pero solamente en los mercados financieros internacionales y tal vez con el tiempo en mercados de trade, no sé cómo se diga, de comercio internacional, se empiezan a utilizar, pero nadie entendía qué estaba pasando. A todo el mundo se le hace raro, oye, ¿por qué es que hay bancos españoles y bancos alemanes y bancos franceses firmando deuda en dólares, no en su moneda local? Entonces, no sé si están familiarizados con un economista austriaco que se llama Friedrich Macklub, que era muy buen amigo de Keynes, porque a Keynes, al matriz Keynes, de Hayek. Perdón por la herejía que acabo de hacer en estos momentos, discúlpenme. Él es muy, muy amigo de Hayek. De hecho, como Macklub escribía muy bien, muchas veces le daba consejos de escribir porque Hayek es el mejor pensador de toda la historia, pero pésimo escritor. Experto en semántica, por cierto. A él le gustaba mucho el lenguaje de cómo se utiliza el lenguaje aquí, que es el lenguaje allá. Por eso es uno de mis favoritos. Entonces, a finales de los 50, principios de los 60, el que se avienta a tratar de explicar qué está pasando, el primero que sabemos que se trata de explicar qué pasó con el, por qué existe el eurodólar, es Makhlouf. Makhlouf tiene un papel, se los recomiendo si quieren leerlo. Muy, muy buen papel en los, será finales de 50, principios de los 60, a explicar por qué es que surgió el eurodólar, ese sistema de dónde salió. La gente no entendía, es porque es que bancos internacionales están haciendo promesas en dólares, o sea, ¿eso qué tiene que ver con ellos? Y de manera sencilla les dice a la gente que está leyendo, no se preocupen, no es nada extraño. Este tipo de instrumentos o activos financieros no son muy diferentes a los certificates of deposit. Sí es cierto que los certificates of deposit no son dinero típico que tú y yo utilizamos cuando vamos a comprar al supermercado, pero sí se utilizan para pagos grandes entre compañías, porque los certificados de depósito te pagan un interés, no lo puedes redimir hasta después de 3 meses o un mes, pero se lo puedes transferir a una compañía. O sea, si tú eres un supermercado y le compras mucho a una compañía que venda, vamos a decir, a carne, le puedes pagar con un certificate of deposit que paga interés y la compañía que vende carne, ¿saben? No es tan mala idea. Me pagas lo que me debes y aparte esto paga algo de interés. Me espero que se cumpla y recibo no nada más el dinero, sino aparte el interés. Y de ahí, como no nada más tú, sino otros también lo están aceptando, cuando llega el momento de redimir, en vez de redimir, simplemente lo haces rollover y te van a dar interés sobre el interés y el principal que ya te ganaste. O sea, no tiene nada de extraño porque es donde saca la palabra de dinerabilidad o niveles de dinerabilidad. En inglés sería moneyness. Dice, aunque parezca extraño, los certificates of deposits tienen un nivel alto, más no máximo, de dinerabilidad. Están más o menos aceptados como medio de pago, aunque sean deudas, como quiera, están aceptados como medio de pago. Luego, Hayek lee eso, vamos a decir, principios de los 60s. Y luego en los 70s, cuando escribe la desnacionalización del dinero, habla de eso, de que, oigan, podemos crear dineros independientes del gobierno porque el dinero, el asunto de dinero no es tan sencillo como que dinero o no dinero, sino niveles, dijo, de liquidez o, como diría Makhlouf, niveles de dinerabilidad. Sí es cierto, la mayoría de los pagos se hacen, vamos a decir, en sociedades actuales, se hacen con, ya sea efectivo o con depósitos bancarios. Ese es el que utiliza más. Pero hay otros activos que se utilizan, son aceptados de manera general, a lo mejor no tanto, pero a unos niveles más o menos altos. Como diría Makhlouf, tienen un nivel de dinero alto. Por lo tanto, si inventamos literalmente activos nuevos, que es lo que queremos hacer para independizarnos del Estado, no nos debería a sorprender que muchos de esos activos que empecemos a sacar de manera privada vayan a tener alta aceptabilidad, por lo tanto van a tener un nivel alto de dinerabilidad, aunque no sean dinero, no sean generalmente aceptados. Con que tengan algo de aceptación, ya tienes un mercado o una porción del mercado en el que lo puedes usar, pues es mejor que no tener nada. Entonces, por eso ya cuando bien después eso inspira a White y a Selgin a escribir acerca de estos tópicos en los 90s, los CryptoPunks se juntan con Selgin y con White, Hal Finney, se me olvida el nombre del otro, ay, el que todo el mundo dice que es Nick Szabo,
Nixado.
Nick Szabo, se juntan desde los 90s son como que mailing list, emailing list, donde estaban planeando lo de Bitcoin, poco a poquito. Y pues sí, como no, pues que expertos en Hayek dicen, pues no veo por qué no se pueda hacer dinero privado. Hay problemas de, pues lo mismo que les decía yo antes, ¿no? El problema que el dinero es un bien red, no está tan fácil como Hayek lo hace ver, pero pues la idea anda ahí, pues ¿por qué no intentarlo? Es interesante. Y lo intentan y lo intentan y lo intentan. Y ya después, en los años 2000, ya, con la década de los 2000, ya sale Bitcoin por fin. Pero intelectualmente, literalmente, viene del sistema eurodólar o dólar internacional, donde todo el mundo saca de donde, ¿por qué están haciendo esto? Y alguien como Makhlouf, la escuela austríaca, dice, no, o sea, Sí, no es dinero porque no están generalmente aceptados, pero tienen un nivel alto de dinerabilidad. Se aceptan en algunos mercados como forma de pago, por lo tanto, tiene algún nivel de dinerabilidad. No nos debemos de sorprender y venga, si eso lo pueden hacer los bancos privados, ¿por qué es que otras comunidades privadas no van a poder hacer algo parecido? Y pues, tranquilamente, nada más había que encontrar la tecnología para crear Bitcoin y se crea Bitcoin, por lo menos ese sería el pasado intelectual, vamos a decir, de Bitcoin y por lo tanto, pues el pasado intelectual de nosotros. Ojalá les haya parecido interesante.
Muy interesante. ¿Alguien tiene algo que abordar o comentar o preguntar hoy que tenemos a Aaron aquí? A mí, ya que estamos hablando de los dólares offshore, primero quería comentar una frase del principio del capítulo, bueno, la comento después. Una cosa que al final del capítulo, casi al final, sale la pirámide, ¿no? Que nos ha ido enseñando en el libro. Y vemos que está una pirámide con un signo de interrogación en la cúspide. Y luego por debajo están los préstamos, los billetes de la Reserva Federal, bancos internacionales y depósitos en eurodólares. Esto está en la página 74, por si lo queréis mirar. Y aquí dice que. Dice, no estaba claro en qué capa de dinero existían los eurodólares, ya que la Reserva Federal era incapaz de reconocer, diagnosticar o regular adecuadamente el mundo de los bancos internacionales y de los eurodólares. Dice, ¿era una forma de dinero de tercera capa por debajo de los billetes de Reserva Federal? ¿Era dinero de segunda capa por debajo de cualquiera que fuesen los bonos del Estado y los diversos instrumentos de crédito que poseía el emisor? Se sigue haciendo preguntas, ¿no? Yo me pregunto, ¿aquí? O sea, no tenemos. Siempre teníamos la cúspide de la pirámide, la capa 1, y siempre había una interrelación entre las capas. Aquí no tenemos capa 1, ¿no? Comenzamos como desde un punto intermedio. ¿Es así?
Es lo que yo no entendí. Yo lo veo, o sea, desde mi punto, desde mi percepción, me parece que es muy claro que son capa 3, o sea, se redimen. Ah, la forma que, de hecho, por una de las razones por las cuales yo estoy muy a favor de la dolarización de Argentina y otros países que tengan problemas inflacionarios muy fuertes, es porque los bancos de Ecuador, de Panamá o de El Salvador tienen acceso, no al FED, obviamente, y de hecho eso los hace mejores, por cierto, pero sí tienen acceso a tener cuentas de capa 2, que serían bancos estadounidenses. Y esos bancos estadounidenses son más estrictos que el FED cuando les tienen que ayudar. O sea, en técnica no es difícil que los bancos americanos le puedan ayudar a bancos de países, vamos a decir, en vías de desarrollo, porque como quiera, son países muy pequeños relativo a el tamaño de mercado que los bancos están acostumbrados. O sea, 50 billones para ti y para mí son muchísimo, pero para un banco estadounidense, pues son cacahuates. O sea, está bien, déjame decir. Pero como no se quieren meter en problemas, porque si le llegan ahí tú como banco privado, fíjate, con todo y el respaldo de la Fed, en última instancia, el banco privado americano le exige un montón de precauciones a los bancos extranjeros que quieren hacer, que necesitan dinero, dólares de segunda capa para poder redimir algunos de sus pasivos, de sus deudas. Sí les exigen de que, ok, no puedes estar prestando tan a largo plazo, no puede ser tan riesgoso. Si quieres que te preste yo dinero, me tienes que dejar activos de alta calidad, que normalmente son ya sean activos del gobierno estadounidense o de empresas privadas que sean a corto plazo y muy seguros. Por lo tanto, préstamos así previenen el business cycle, sería el ciclo económico, los ups and downs, los booms and busts, que así como los bancos tienen que ser muy seguros, no pueden prestar a largo plazo. Y al no prestar a largo plazo, todos los proyectos a corto plazo rápidamente se cumplen y no hay un crash fuerte si lo llega a ver. Lo que van a ver es algunas compañías, como cualquier mercado, les va mal y caen, pero no es algo que sea a nivel general. Por eso la importancia de tener un dinero duro y que no tengas a alguien que te salve, porque cuando tienes alguien que salve a los bancos, los bancos empiezan a invertir más a largo plazo, porque no sé si han dado cuenta, pero el interés cuando prestas a largo plazo siempre es más grande. Entonces ganan más dinero y mientras más tú haces el tiempo, el valor de tu activo va para arriba en vez de ir para abajo. Y luego el último subir de precio, muchos bonos son así. Los que son muy a largo plazo, con el tiempo empiezan a subir y a subir a precio de mercado. Entonces, hay todo, si hay un prestador de última instancia como el Banco Central, el incentivo de prestar a largo plazo por los bancos comerciales que crean dinero es altisísimo. Y los bancos como Ecuador, bajo ninguna circunstancia te van a estar haciendo ese tipo de préstamos. ¿Por qué? Porque su prestamista de última instancia, entre comillas, no le va a aceptar préstamos así. Simplemente dejas de hacer negocio con ellos y ya, porque no tienes el compromiso político. Pero cuando tienes un banco central, el banco central sí tiene el compromiso político. Pero un banco privado grande que ve a uno de los bancos chiquitos haciendo tonterías, simplemente no, le cierra la cuenta y le dice, vete a otro lado, fuchi. Ya lo han hecho, por cierto. Pero así sería mi comentario. ¿Preguntas? ¿Algo más?
Vale, si nadie tiene nada, yo tengo una cosa subrayada del principio del mismo capítulo que habla de la orden ejecutiva 6102, ¿no? Y dice, la orden era efectivamente una venta forzada de oro a cambio de billetes de la Reserva Federal por parte de todos los ciudadanos de Estados Unidos y eliminaba eliminaba de plano el acceso del pueblo al dinero de primera capa, ¿no? Ahí le cortaron el acceso a la primera capa. Y es algo muy relacionado con toda la conversación que hemos tenido esta tarde en el chat y lo que pasa ahora con Bitcoin, que es muy difícil eliminar restringir el acceso a la primera capa. Y aquí cambia el juego.
Sí, no, no sé si algunos me escucharon, perdón, me escucharon con Luna, creo que no sé si era en uno de los dos podcasts, el de Banca Libre y el IO, el de Silicon Valley Bank o Circle, que era el drama grande, las stablecoins que estaba pasando con ellas. Una de las cosas que platicamos ahí era que se me está yendo el hilo ahorita. Entonces que no ha dormido bien. Ay, ¿qué fue lo que? Haz el comentario otra vez para acordarme, discúlpame. Entropy.
Sí, estamos hablando de cómo se cortó el acceso para el ciudadano a la capa, al acceso a la capa 1.
Ah, ok. Me acuerdo que hice el comentario de que el punto de tener un dinero duro parecido al oro, vamos a decir, precious metals, metales preciosos, es que literalmente no nada más puedes tener acceso a capa 1 simplemente comprando consiguiendo una moneda de oro con los aretes de tu esposa y con los anillos, ya estás en capa 1. O sea, te das cuenta que es como si la gente de manera natural controlara la capa 1 y tú tranquilamente puedes decir, ok, este banco está invirtiendo bien, me van a pagar un buen dinero. Y como quiera me hacen los pagos por mí. Déjame meter mi dinero aquí, que ellos hagan mis pagos. Si prestan las monedas que les estoy dando, pues ellos están de por medio. Cuando ya no les confías, inmediatamente te sales y te sales de capa 2, inmediatamente te vas a capa 1 y eso inmediatamente detiene. O sea, fíjate cómo de manera natural el sistema bancario de libre mercado detiene las expansiones crediticias que se salgan de control. Porque tan pronto uno o dos jugadores grandes vean que algo anda mal, van y sacan sus monedas, se van a capa 1 inmediatamente y la capa 2 empieza a parar de crecer y, por lo tanto, se previenen los ciclos económicos causados por excesos crediticios, vamos a decir.
Claro, es que así se mantienen en check. Lo que pasa es que estamos en un sistema tan alejado de eso yo creo que esto lo comentasteis en el pod de la Banca Libre. Y cuesta, o sea, cuando te lo explican, lo que es decir, claro, es que es así, pero nos cuesta verlo. Porque estamos total, o sea, no tenemos ni una capa 1 fuerte y accesible, ni tenemos un sistema libre. O sea, es todo al revés. Darse cuenta que un sistema libre puede poner a todos los bancos en check, o sea, tanto por lo que he entendido en el pod, o sea, tanto los depositantes, la gente a pie, como tu propia competencia te va a poner en check, ¿sabes?
Exactamente. No, no, le diste el clavo. O sea, imagínate, nosotros de manera, a veces sin notarlo, al decir, ¿sabes qué? Mejor déjame ir por mis monedas porque me voy a ir. Oh, ok, te tienes que, el punto que simplemente te vayas de vacaciones, como tienes, a lo mejor te tienes que llevar monedas, eso detiene disciplina a la banca y dice, ok, haces dos cosas, o prestas menos o te aseguras de hablar, de abrir una, Hayek, de hecho que decía esto, uno de los problemas que tenemos a nivel internacional es que ya somos una comunidad internacional económica y hay restricciones en que los bancos tengan sucursales fuera del país de donde vienen. O sea, sí se puede, pero siempre hay unas restricciones fuertísimas. Y si no hubiera esas restricciones, el sistema funcionaría mucho mejor. Pero el punto es, en un sistema de banca libre, mientras la gente viene a redimir, te vas empezando a dar cuenta, ah, mira, ok, mira, están yendo a tal lugar, no sé, voy a inventar, ¿no? Casi todos los bancos del mundo van a tener, por ejemplo, un banco o una sucursal o un agente en Cancún, porque todo mundo, de todo el mundo va a Cancún. Entonces necesitas, en vez de que le redimas, le redimas, ¿sí? Las monedas o los bitcoins al banco privado. No, no te preocupes, cuando vayas para allá, no nada más con tu tarjeta, sino con tu misma tarjeta de débito, puedes sacar efectivo directo ahí, no te preocupes, ya tenemos una sucursal allá, y si no encuentras la sucursal, tenemos agentes que te pueden ayudar, esto y lo otro, pero es un proceso de ir disciplinando a los bancos poco a poquito, que tan pronto se equivoquen, pum, vas y les quitas la financiación y todo se para.
Claro, es que hoy en día estamos dando vueltas y haciendo, o sea, construyendo teorías sobre un auténtico castillo de naipes que no se aguanta por ningún lado. Y aparte, incurres en el riesgo moral, ¿no? Creo que se llama, corrígeme si no es así, que ¿no? Los bancos que están protegidos ya es el too big to fail y se pueden permitir políticas totalmente nefastas y saben que los van a rescatar. Es que es como el mundo al revés.
Sí, no, no, eso es. Y ahorita que he estado interactuando más con economistas argentinos que son keynesianos, que no tienen la menor idea de cuál era la función de tener un dinero fuerte, no, están más perdidos que el público, imagínate. O sea, como aprenden conocimiento equivocado, no es nada más que, no es que estén en cero, están en negativo de conocimiento, porque literalmente aprendieron la misma asunto dice, oye, pero no va a haber prestamista última de instancia. Y yo, exactamente, ese es el punto. Que como no van a tener acceso fácil a prestamista de última instancia, no pueden alocarse. O sea, ¿y qué más? De hecho, creo que si estoy en lo correcto, en El Salvador y en el Ecuador, salieron muy rápido de la recesión de ¿cómo se? Ay, se mezcló, no lo debo tener guardado. Pero durante la recesión, mucha gente pensó que los bancos privados iban a restringir el crédito por miedo. Y nada, sí expandieron crédito, pero no al estilo de la Fed, le dieron crédito a todo mundo. Como son bancos privados y pueden perder, le dan financiación única y exclusivamente a los que ellos saben que van a estar recibiendo insumos, o sea, que pueden pagar sus préstamos tranquilamente. Por ejemplo, compañías, supermercados, compañías que estuvieran produciendo las cosas que se producían en el 2020, ya es que había más producción de, imagino que los, había mucha demanda de, no sé si les pasó eso en España, pero aquí había mucho chiste porque se desaparecía el papel higiénico, no había suficiente papel higiénico por 2, 3 meses.
Sí, aquí
Bueno,
también.
ahí también, bueno, ándale, o sea, le prestas literalmente, hay tanta demanda de papel higiénico y el banco por 3 meses que necesita satisfacer esa demanda, le prestas para que satisfaga esa demanda y luego ya en 3 meses, ya que salimos del problema, pues no tienes que estarle dando un préstamo de 30 años para un problema que es de 3, 4 meses, ¿no? Y eso es algo que los bancos privados pueden ver en, como se dice en inglés, real time, porque conocen directamente a las empresas y están viendo que la gente está comprando o no comprando. Tu compañía de, voy a inventar, a Zoom, todo el mundo se mueve a Zoom, le puedes prestar por un año, bastante dinero a Zoom por un año, van a recibir. Y ya, si ya no sirve para nada en 2 años, porque ahorita ya Zoom va para abajo, pues no importa, porque ya te pagó en un año. ¿Por qué? Porque todos los préstamos en una banca libre o que no tenga préstamos en última instancia siempre son a corto plazo. Entonces no tienes las locuras de préstamos a 30 años a gente que no tiene ni trabajo, chance y la casa se aprecia y no nos sale tan mal el asunto. O sea, esas locuras simplemente no pasan cuando no hay un prestamista de última instancia.
Exacto. Voy a intervenir un momento y va a decir justo lo que acaba de decir Aarón. La existencia del prestamista de última instancia y la seguridad de que siempre vamos a tener ahí una instancia mayor que nos va a salvar de cualquier tipo de quiebra es la que lleva al final a la crisis de 2007. O sea, cuando empiezan a pasar, y estoy adelantándome a lo mejor varios capítulos, todos los desastres como cuando el fondo este tan famoso, el LT, el Long Term Management Capital, se va a la quiebra, siempre esperan que la Fed esté ahí para salvarlos. En España tuvimos nuestras propias entidades, que eran las cajas de ahorros, esperando siempre que el Banco de España las salvaría, y las salvó. Y las salvó, hasta cierto punto las salvó, no las dejó algunas caer y las vendió. Pero hasta cierto punto todo el mundo sabía que el sistema bancario no podía caer y iba a aparecer el prestamista de última instancia, llámese Banco de España, Banco Europeo, que al fin y al cabo son lo mismo. Y en Estados Unidos, con las compañías hipotecarias y los grandes bancos, la Fed, sabían de sobra que el prestamista de última instancia iba a estar ahí. Pero lo hicieron tan. La bola de nieve era tan grande que el prestamista de última instancia lo único que pudo hacer es imprimir billetes. E igual luego en la crisis de 2020 del COVID.
Y como lo hacen de más, ahora les tienen que pagar a los bancos para que no presten, por eso pagan intereses en las reservas. Ok, ya queremos este dinero, pero va a ser muy inflacionario. ¿Cómo lo hacemos para que no lo presten? Bueno, ok, déjame pagarles para que no presten. Sí, la locura.
Yo quería comentar también, tenemos el riesgo moral, ¿no? Del prestamista de última instancia, que es el Banco Central, pero hay otro riesgo moral, en este caso, en el lado del usuario, de que tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos o el FEDIC en Estados Unidos, y eso también nos quita la responsabilidad de preocuparnos de dónde dejamos el dinero, porque decimos, total, da igual que lo dejemos en uno u otro, porque lo tenemos garantizado, ¿no? Y este es otro riesgo moral que también. También, en cierta forma, protege a los bancos de que no hayan corridas. Pero en ese punto también existe, hay para algunos que es un riesgo moral, porque sí que existe un riesgo, porque tienen demasiado capital y entonces cuando lo van colocando en los fondos del mercado monetario, que también se ven más adelante. Es decir, como veo que si lo tengo en un banco, máximo que me van a devolver, por ejemplo, en España, son 125.000 euros. Pues si tengo 500.000 euros, tengo que colocar al menos en cuatro entidades. Y si tengo 5 millones de euros, se me acaban las entidades, porque no tengo suficientes entidades. Y ya tengo que colocar en fondos que tienen suficiente liquidez. Claro, en la medida que van apareciendo esa nueva demanda de necesito más sitios donde colocar, donde está asegurado mi dinero, vamos también, de una forma u otra, aumentando el riesgo, porque aparecen más entidades que pueden quebrar también. Claro, aquí se van creando una serie de intermediarios que todos tienen un poder bastante grande sobre el dinero.
Oigan, voy a compartir ahorita en el grupo un tweet donde te da el link para que veas cuando no había SDIC, cómo le tenían que hacer los bancos. Los bancos tenían que explicar en los periódicos donde la gente leyera, donde fuera más fácil, tenían que explicar, mira, tengo estos activos, tengo esta inversión, na tengo muy poquitas deudas. Por favor, ven y deposita tu dinero aquí, va a estar protegido por mi capital, no el capital de los cosas de los taxpayers, sería los, no sé, contribuyentes. Ahorita se los voy a poner, ojalá le puedan sacar, pero es muy interesante ver cómo los bancos tenían que decirle a la gente, mira, así funciona la banca, por eso es que va a estar seguro. No nada más te iban y te platicaban cualquier historia con tal de que depositaras lo que tú quisieras, y a todo el mundo le importaba cómo era el que le importa. No, entonces tenía que saber porque, pues, o sea, no tienes seguro porque es que tengo yo que venir a depositar aquí. Y no pasó en Estados Unidos, pero en la banca libre de Escocia, literalmente los bancos, los dueños de los bancos tenían unlimited liability, no se consigue en español, que si algo sale mal y no hay suficientes activos del banco para pagar las deudas, los dueños tienen que vender sus activos, sus casas, sus inversiones personales.
Responsabilidad ilimitada, se llama eso.
Le diste
sea,
clavo.
los dueños tienen responsabilidad ilimitada.
Exactamente.
Ilimitada, no limitada por nada.
Y bien sencillo, porque si no hacen eso, era por costumbre, si no hacen eso, la gente no iba a usar sus billetes. ¿Por qué voy a utilizar yo mis billetes si no están cubiertos por algo serio? No, 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 mira, mis propios activos están de por medio. Ah, ok, con gusto uso tus billetes porque si algo sale mal, pues, o sea, no nada más vas a vender los activos del banco, sino los activos personales. Yo no, o sea, hay mucho que discutir cuando haya tiempo en el futuro, pero como se maneja la responsabilidad limitada, limited liability, es en estos tiempos no es muy buena idea. Hay problemas en Estados Unidos, no sé, fuera de Estados Unidos. Hay problemas en cómo se maneja la ley corporativa en Estados Unidos. Hay cosas muy fuertes que sí te afectan los incentivos de los dos, de los productores y de los compradores, de los clientes en general. Allá puse el link para que vayan si gustan ver los anuncios de periódico. ¿Algo más, gente?
Parece un
Y
sistema
si no te...
parecido al que se le exige a los emisores de stablecoin como Tether. O sea, queremos ver qué tienes para que me pueda fiar de que lo que tienes vale lo que dice. Lo que tienes que respalda esa stablecoin, realmente la respalda. Y son esos ejercicios de transparencia que muchas veces también se piden al exchange como emisor de Bitcoins de capa 2. Es decir, quiero saber que realmente tienes los Bitcoins que tú dices que tienes y que todavía. Eso lo tenemos pendiente en el sistema Bitcoin, de esa transparencia en el emisor de capa 2, que serían los exchanges y los emisores de stablecoins.
Excelente ejemplo. Los stablecoins aquí, si queremos ver cómo se puede ver un futuro con Bitcoin de dinero base, las stablecoins te van a, son la ventana hacia el futuro. Por eso son muy útiles. O sea, nos guste o no nos guste lo que tú quieras, son muy útiles de cómo se puede ver.
De hecho, en el último capítulo habla del ejemplo de que los bancos emitirán stablecoins y tendrán publicado en tiempo real todos sus activos, todas sus reservas, para que la gente pueda ver todo lo que tiene, que esa stablecoin está bien respaldada.
El tema de Proof of Reserves para mí es una cosa fundamental. Yo no sé cómo están tardando tantos años los exchanges en hacer eso, porque los exchanges pierden confianza en la medida en que no sabemos realmente, desde los casos como FTX o Celsius, si realmente las reservas que ellos dicen que tienen las tienen, porque no lo sabemos en prácticamente ningún caso. Y esto puede llevar en muchos casos a conflictos bancarios en exchanges. Ya los hemos vivido con FTX y con Celsius. Y con Binance, en cualquier momento, a mí el mayor miedo no es que a Binance tenga un fallo regulatorio, no, es que tenga una corrida bancaria, un corralito. Entonces, para mí, esa falta del proof of reserves en los exchanges y en los emisores, incluso, voy a ser más duro, esa falta de o sea, si nosotros supiéramos que una criptomoneda, por lo que hablamos, luego se puede hablar de las capas de la criptomoneda como capa 2, una criptomoneda sin Bitcoin, si supiéramos que tiene suficientes bitcoins como para respaldar su valor, posiblemente le podríamos dar cierto valor. Podríamos decir, vale, pues si tiene 1.000 bitcoins de respaldo, pues puedo saber que todo el supply de esta moneda puede valer al menos 1.000 bitcoins. Claro, pero en la medida en que no se ha establecido ese estándar de proof of reserves y que va a costar establecerlo, pues todos los intermediarios que pueda haber en Bitcoin están en entredicho.
Excelente. Mientras más, en el libre mercado siempre hay más información, simplemente porque hay los incentivos para proveer más información. En un mundo fiat, todo el mundo se confía, ya sean clientes, productores y bancos, de que si algo sale mal, el Banco Central va a cubrir todas las, como se dice en inglés, it's gonna paper over, no sé cómo se dice en español. Le va a poner un papel encima y todo el mundo va a pretender que todo está, que no, que las cosas no están tan mal.
Vale, si no tenéis nada más sobre este capítulo, antes de seguir, porque aquí ya pasamos a al renacimiento del dinero y yo de aquí ya seguiría para adelante sin mirar capítulos ni nada porque va todo sobre Bitcoin y tal. Creo que la conversación sea más fluida. Antes de cerrar este último capítulo, quiero preguntarte una cosa, Aaron, que dejaste el otro día caer en el chat cuando estabas haciendo un directo y chateando a la vez. Dijiste, cuando nos salimos del dinero gubernamental, la deuda del gobierno ya no es el activo, ya no es el activo más importante de una nación. Las compañías privadas se hacen muchísimo más prominentes.
Eso lo acabo de descubrir, si ven el pod de Luna de Ecuador, ay, siempre se me olvida Luis, con Luis en español que está
Sí.
en Ecuador. Me acuerdo que lo escuché hace mucho tiempo, pero no lo había puesto, no, como es en inglés, y wasn't so startling, clear, o sea, no era tan claro así como lo vi cuando dijo, ah, no, pues claro, porque lo dijo medio, como es en inglés, in passing, dijo, ah, sí, el gobierno ecuatoriano no pagó una deuda, pero literalmente las compañías ecuatorianas no sufrieron ningún problema de crédito. Porque en México pasa mucho y siempre todo el mundo está súper preocupado. Tan pronto pasa algo mal con el gobierno mexicano, inmediatamente sufre no nada más el crédito del gobierno mexicano, pero el crédito de todas las demás, de todas las compañías, porque tiene sentido. El dinero lo crea el Banco Central compra deuda gubernamental, todo el mundo inmediatamente lo pone a la cúspide y dice, ok, este es el activo más seguro porque el Banco Central que crea el dinero base lo está cubriendo. Si algo pasa mal con ese gobierno, suben los intereses de ese gobierno, pero ese es el punto de referencia. Entonces, todas las compañías de México y en cualquier nación debe ser lo mismo, excepto en Ecuador. Y excepto Ecuador, Panamá y El Salvador, que el gobierno haga locuras es irrelevante a lo que les pasa a las compañías normales, porque simplemente dicen, pues que tú me vas a pagar en dólares, lo que haga tu gobierno no le va a afectar a los dólares, digo, lo que le pasa al gobierno americano a lo mejor, pero no lo que haga tu gobierno ecuatoriano. Entonces, el sector privado puede seguir creciendo, puede seguir, y mientras tanto el sector gubernamental se está cayendo a pedazos y hay problemas y lo que tú quieres, y el sector privado sigue su vida sin ningún problema. O sea, cuando lo vi dije yo, esto es fascinante. O sea, aparte de todo, quitarle el poder de crear dinero al Estado no solamente beneficia, que te previene a que el costo de vida se salga de control, aparte te protege al sector privado, a las compañías privadas, a la producción del país, lo protege de los errores del gobierno. Me pareció fascinante. Por eso, cuando estaba viéndolo en lo que estaba en el chat, porque lo estábamos discutiendo y puse, junté esas dos ideas de lo que estábamos hablando y pum, salió súper bien. Ojalá les haya parecido interesante.
Sí, es tremendo conforme cuando más vas rascando, ahí vas sacando, se van sacando más efectos colaterales de la banca central y su unión con el Estado. Es tremendo.
Me fascina esa. Le vas rascando, mientras más le vas rascando, cosas más y más interesantes van saliendo.
Sí, os había dicho que pasamos al 7 ya en Bitcoin, pero no es verdad porque me he saltado un capítulo. Íbamos al deterioro del dólar. Si tenéis algo que comentar ahí, y después de esto ya sí que pasamos a la última etapa del libro.
A mí me gustaría leer una cita, pero era del capítulo anterior, de una cita de Triffin, del economista Robert Triffin, que dice: nadie podría haber concebido un despilfarro de recursos humanos más absurdo que el de extraer oro en lejanos rincones del mundo con el único propósito de transportarlo y volver a enterrarlo después de inmediato en otros agujeros profundos, excavados ex profeso para eso y fuertemente vigilados para protegerlo. Y luego dice: la historia de la intuición humana, sin embargo, tiene su propia lógica. Y no sé, me pareció muy, muy interesante, ¿no? Al final, el proof of work de Bitcoin es lo mismo, es algo muy costoso, pero realmente la fuerza que tiene esa señal no la podemos cambiar por un proof of stake, un sistema fiat. Al final, todo eso, por ahorrarnos recursos, ¿no? Por ahorrarnos costes, luego tiene otras consecuencias más costosas, al fin y al cabo.
No siempre es factible ahorrar, o sea, por más que quisiéramos ahorrar siempre, no siempre se puede. A veces tiene, es como, lo se puede ver como una inversión.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo quería comentar del capítulo 5, bueno, de la página 75, la última página del capítulo, una cosa que me ha llamado mucho la atención sobre el gold pool. Y la verdad es que leyendo esta parte, la primera palabra que me vino a la cabeza fue cártel, un cártel. Ya que el gold pool era ocho bancos centrales que su objetivo era mantener el precio del oro a $35 por onza. Y aquí en el libro no lo explica, pero leyendo un poco, buscando un poco de información, vi que al final se derrumbó en 1971 porque el Banco de Inglaterra vendió más toneladas de oro de lo que se estaba vendiendo habitualmente. Aquí pone que unas 100 toneladas de oro se vendieron el viernes 8 de marzo de 1968, a diferencia de las 5 toneladas de media diarias de un día normal. Y me hace gracia porque el hecho de que 8 bancos centrales formaran como este pequeño grupo, me hace gracia porque pienso, si se traicionan entre ellos, porque ni siquiera fueron capaces el Banco de Inglaterra de decir, bueno, pues no vendemos más oro porque el precio se va a derrumbar, ¿cómo vamos a confiar en un banco central si ellos mismos son capaces de traicionarse?
Porque no se confían bien, se conocen bien para no confiarse.
Si pasamos ya a capítulo más adelante, me gustaría saber, Aaron, ¿qué opinas de las palabras de Halfini, que cuando hablaba de una banca libre apoyada, bueno, basada en Bitcoin? No sé si las tienes, las recuerdas o las leo, que las tengo aquí delante.
Si gustas leerlo, es mi favorito porque como cita a Selgin, cita a mis cosas, a mis próceres, es de mis citas favoritas. Cítalo, por favor, si puedes.
Al final decía, los bancos avalados por Bitcoin resolverán estos problemas. Dada su capacidad para funcionar como hacían los bancos antes de la nacionalización de la moneda, podrá haber distintos bancos con políticas diferentes, unos más agresivos y otros más conservadores, unos de reserva fraccionaria y otros respaldados al 100% por Bitcoin. Los tipos de interés podrán variar y el dinero en efectivo de unos bancos podría negociarse con descuento respecto a otros. Creo que este sería el destino final de Bitcoin, convertirse en el dinero de alto poder que sirva como moneda de reserva a los bancos que emitan su propio efectivo digital. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto es factible?
Para mí sí, o sea, yo soy de los más positivos, muchos, pero tiene que ser poco a poquito. Creo, o sea, para llegar a ser dinero base, primero tiene que ser, vamos a llamarle dinero secundario. A lo que me refiero con dinero secundario es, a lo mejor algunos de ustedes están familiares, algunos de ustedes, digo, para hacer si los entiendo, algunos de ustedes han tenido la capacidad de pagar, vamos a decir, con euros fuera de la zona euro, como en algunas. En algunas playas o zonas turísticas, ¿les ha tocado algo así parecido? ¿Lugares donde se aceptan más de un dinero? No sé
Sí,
si.
en el Caribe, por ejemplo, sí que.
Se utilizan las dos, la local y el dólar, ¿verdad?
Sí, bueno, por ejemplo, yo estoy en la República Dominicana, era la local y el dólar, y en algunos casos también te cogían euros, porque había mucho turismo de europeos.
Ándale, voy a ir a República Dominicana más para verlo. Ya lo he visto en acción, pero pues, la vuelta vale la pena, ¿no? Yo, por un lado, porque como crecí en el norte de México y todavía vivo en el sur de Texas, que pues es casi lo mismo, nada más, un poquito más de aire acondicionado, el dólar y el peso cambian manos muy seguido. Dani Fernández me dijo que yo no sabía eso, pero que interesantísimo. En Guatemala también en las zonas, sí, en las ciudades, no nada más los quetzales locales, sino también el dólar intercambio. Entonces, muy parecido a lo que pasó con el Bitcoin Beach, que llegaron unos bitcoineros, es una zona turística, no se les hace raro aceptar más de un tipo de moneda, por como están acostumbrados a lidiar con extranjeros, a aceptarle un pago a un extranjero con su moneda local, siempre y cuando pues a un descuento, pues vale la pena. Entonces enseñarles Bitcoin es difícil. De hecho, estuve platicando con un amigo que se llama Ugly Goat, es americano, pero vive yo vivo, mi familia vive en el noreste de México, él vive en el noroeste de México, en el otro lado, cerca de California, pero en el lado mexicano, Ensenada, Baja California, si estoy en lo correcto donde vive él. Y es una zona turística, entonces él ve que la gente cambia dólares y pesos como si nada. Y dice, ¿sabes qué? Aquí es donde Bitcoin se puede expander, porque ya la gente ya está acostumbrada a recibir más de un tipo de dinero. Recibir un no tercero ya se les hace cualquier cosa, o sea, no es el fin del mundo. Y así en Venezuela también ha pasado que hay lugares donde se aceptan tres, sino hasta cuatro monedas diferentes, en zonas turísticas. Bueno, en esos lugares el dólar, en algunos lugares el euro, el dólar sería un dinero secundario. El dinero primario, que es el que más se utiliza, es el local, y el dinero secundario es el dólar, que es generalmente aceptado, es dinero, solamente que no se utiliza tanto, pero de que es aceptado, es aceptado. Entonces, para mí, Bitcoin,
Como
el
el
camino a
dólar
la
se acepta en
Bitcoin.
algunas transacciones y el euro sí hace falta también.
¿Mande,
Oye,
mande?
Miriam, me voy a ir a comprar pan.
Allí vas con euros y dices que vamos a pagar con euros una casa y te lo
No,
cogen.
de hecho, ¿no? Muy bien, no la cogen.
¿Aló? ¿Preguntas? ¿Comentarios?
José Antonio, creo que tenías el micro abierto, ¿puede ser?
Lo que ya lo
Perdona, lo
cerraron.
tenía.
Está interesante lo que estabas diciendo. Estaba yo.
Y no, que hay países, varios países en Sudamérica donde se acepta antes cualquier moneda, euro o dólar para grandes transacciones y la moneda local solo para pequeñas transacciones.
Exactamente. Ándale, así mero. Ah, pues el dólar en Argentina ya es más, se puede decir que de facto es el dinero secundario. Ahorita ya el primario, yo creo. Por lo menos underground se acepta solamente el dólar, que es lo interesante. Y como dice el euro, ándale, en los mercados al mayoreo de pagos grandes, no se acepta la local. En esos mercados, la moneda local no es dinero. Menger tiene ese ejemplito que dice, no, de hecho, es posible que dentro de una nación ciertos mercados o ciertas transacciones se paguen por alguna razón solamente en un tipo de dinero, en un tipo de activo, y ese activo será el dinero de ese mercado. Entonces, más o menos siguiendo ese patrón, para mí, el camino de la bitcoinización es siguiendo el ejemplo del Zonte. Ve a las zonas turísticas de todos lados, o sea, zonas turísticas y tal vez zonas fronterizas. Las zonas fronterizas en ciertas partes te van a aceptar el dinero del otro país, por lo menos si la moneda más fuerte te la van a aceptar en el lado de la moneda más débil. Bueno, si ya te aceptan dos o tres monedas, aceptarte a Bitcoin, con alguien que se quede ahí, como lo hicieron en Bitcoin Beach, ese es el camino. Y ya que se hace dinero secundario, y la forma que se hace es como respecto al dólar, pero está medio complicado, pero. En México pasa así. El dólar es volátil, o más o menos volátil, respecto al peso, obviamente, ¿verdad? Y como la gente en Norte de México utiliza el peso como unidad de cuenta, pues lo ven como volátil. ¿Cómo es que el dólar es tan popular a pesar de la más o menos volatilidad? Lo que hacen los empresarios que aceptan dólares es, si están viendo que el tipo de cambio, voy a inventar algo para que vamos a hacer una idea, vamos a decir que el tipo de cambio está a 17 y por el último mes ha estado rebotando de 17 pesos por un dólar a 19 pesos por un dólar. Mucha volatilidad entre 17 y 19, rebotando para arriba y para abajo. Para protegerse de esa volatilidad, si tú les das un dólar, te lo aceptan a 16, porque ese descuento que te están dando, que te están aplicando al activo que les estás dando, que en este caso es el dólar, es una forma de protegerse de la volatilidad. Si baja, tendría que bajar abajo de 16 para que yo le pierda. Y pues eso no va a pasar en los siguientes, 2, 3 días. En los 2, 3 días ya tengo yo tiempo de guardármelo si quiero o venderlo a un buen precio, tan pronto como pueda. Entonces, creo que a Bitcoin, imagino que porque es electrónico, no se acostumbra la gente, pero manera de que sea un dinero secundario y después un dinero primario para que haya bancos donde te prometan Bitcoin, es que los empresarios de manera natural, cuando se les ofrezca Bitcoin y se acostumbren, para lidiar con la volatilidad, te lo van a estar aceptando el Bitcoin, pero a un precio un poquito más bajo. Le hice las cuentas. Si no mal recuerdo, el precio de Bitcoin se quedó por como un mes o 2 meses entre 16 y 17 mil dólares. Entonces los empresarios te aceptarían el precio de Bitcoin, vamos, voy a inventarte a 15 mil dólares, fijo por 2, 3 meses. Ya cuando el precio, digamos, empieza a rebotar, pero arriba, ahorita vamos a ir, ¿a cuánto está ahorita? 30, ¿verdad? Si no mal recuerdo. 30, 31. Vamos a decir que está 30, 31. Los empresarios, para protegerse de la volatilidad, te lo aceptarían, vamos a decir, 20 a 28 mil dólares por Bitcoin en vez de 30 a 31. Ese descuento lo protege al que recibe de la volatilidad, pero la dinerabilidad de Bitcoin empieza a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar. Y ya para cuando te das cuenta, ya cuando ya se empieza a aceptar mucho el Bitcoin, significa que la demanda se empieza a estabilizar y al estabilizarse la demanda, ya se estabiliza su precio. Y al que ya se estabiliza el precio, la gente que no se había aventado, no sé cómo se dice, pues, la palabra más formal, no se había atrevido a aceptar Bitcoin, ya se van a sentir más cómodos de aceptar Bitcoin, porque literalmente el mismo mercado, al aceptarlo como medio de pago lo más generalmente aceptado posible, significa que estabiliza la demanda, ya está muy profunda. Ya todo el mundo sabe que puede recibir Bitcoin a un precio muy más predecible por lo del descuento natural que pasa. Y la demanda se empieza a expander. Y ya después, cuando sube más de precio, ahí se van acomodando y más gente empieza a entrar. Pero el punto es que tiene que haber un momento donde varios empresarios empiezan a aceptarlo, aunque sea a un precio de descuento, pero esos mismos empresarios, sin querer, le van a dar la demanda estable que necesita para que más gente, como si fuera bola de nieve, empiece a utilizarlo. Pero bueno, eso es más. Y de ahí ya los bancos Bitcoin salen en sí. Si ya ahorita en los mercados criptos, hay bancos Bitcoin donde le dejas tu Bitcoin y te pagan interés en Bitcoin. Imagínate cuando ya esté más estable y esté. Bueno, y la otra cosa que es importante, el problema, vamos a decir, entre comillas, no es problema, pues es parte del proceso natural. Hasta ahorita, con Bitcoin en esos mercados, simplemente se están haciendo préstamos para hacer otros. Están utilizando Bitcoin para hacer inversiones más o menos riesgosas. Pero cuando ya estás metiendo a Bitcoin a mercados de retail, sería como el menudeo. Los precios al menudeo son muy estables porque a los clientes de al menudeo quieren estabilidad de precios. Por lo tanto, se puede decir que la demanda es muy estable. Cuando empiezas a mezclar al Bitcoin con bienes y servicios que son muy estables en su precio, con una demanda muy estable, de manera derivada se le empieza a dar una demanda muy estable a Bitcoin mismo. Así es como pasan los procesos de monetización. Entonces, para cuando te das cuenta, los bancos Bitcoin o los mismos bancos normales te empiezan a aceptar Bitcoin como medio de pago. ¿Por qué? Porque ya está generalmente aceptado. Pues ya se lo puedes, lo guardas un poquito. Si sube, le ganas. Y si bajas, lo empiezas a vender. ¿Por qué? Porque cuando lo aceptaste al precio de descuento. Entonces hay un margen de protección ahí que le ayuda de manera natural, el mismo mercado lo hace, le ayuda a Bitcoin a que gane dinerabilidad.
Yo creo ahora, aunque este proceso que comentas de que primero se aceptará con un gran descuento y luego se irá poco a poco reduciendo el descuento, con Bitcoin se puede acelerar mucho porque ahora mismo tú puedes cobrar en Bitcoin y en el mismo instante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pasarlo a dólares, a una stablecoin o venderlo a un exchange. Quiere decir que este proceso será automático, entonces no tiene por qué haber afectar la volatilidad al empresario que cobra en Bitcoin y no quiere asumir esa volatilidad. La puede cambiar al instante y no necesita hacer ningún descuento.
Fíjate, eso ya se te pone muy técnico. Estás hablando de, por ejemplo, vamos a decir, no sé qué utilizan ustedes. Yo puedo utilizar Strike y si yo te digo, págame en Bitcoin, tú me mandas Bitcoin, pero yo recibo dólares. ¿Es lo que tienes en mente?
Eso, o también en tiendas que aceptan pagos con Bitcoin, el propio servicio que le pone el tarjetero, ¿no? El TPV para cobrar, le puede transferir directamente a la tienda a su moneda local, a dólares o lo que sea. Entonces,
Ok.
digamos que es transparente.
Ok, ahora es donde se pone técnico y ya no es tanto para, no es para que sepan prepararlo, ¿verdad? Ahí muy técnicamente, no, Bitcoin no sería el dinero sería lo que se está recibiendo, pero pues ya estás en la antesala, o sea, por eso esa idea es perfecta, porque, ok, todavía no es dinero, simplemente es como activo, ¿cómo sería? Activo de resguardo, vamos a llamarlo. Es un activo de resguardo, lo cambias a dólares. Cuando lo mandas, se cambia a dólares y los dólares, vamos a decir, es lo que es el dinero, pero significa que ya estás ahí, o sea, ya estás a un paso de ser dinero. Es una dinerada más alta que la de antes. Pero sí, si alguien les dice, pero espérate, eso no es dinero, ok, pero ya estás más, no es dinero todavía, pero la dinerabilidad se incrementa y ya estás a un paso de que se convierta en dinero. Pero sí, obviamente, ese tipo de
Se
soluciones a
acelera mucho más, no sé.
Exacto.
Que esto tiene un poco de relación también con lo que comenta Nick Batia en el último capítulo sobre que se podrán utilizar, ¿no?, diferentes monedas, las CBDC, stablecoin de los bancos, y que se intercambiarán unas con otras sin ningún tipo de fricción.
Repíteme eso, por favor.
En el último capítulo, ¿no?, cuando habla que convivirán Bitcoin con stablecoins, con monedas digitales de los bancos centrales, y que se utilizarán todas juntas y se podrán hacer pagos de unas a otras haciéndose unos atomic swap, ¿no?, que explica él que será un intercambio sin ningún tipo de fricción ni de coste.
Ahí yo sí que veo, en esa parte veo un excesivo optimismo por parte de Nick Batia de que los bancos centrales lleguen a utilizar la misma forma de o sea, la misma cadena que Bitcoin, ¿no? Es decir, que utilicen huchos, que utilicen la posibilidad, algo que nos dé la posibilidad de que se hagan los atomic swaps. Cuando yo llevo yendo sobre atomic swaps casi lo mismo que llevo yendo sobre Bitcoin, y los atomic swaps nunca se han podido hacer bien bien, salvo en cadenas que sean prácticamente 100% compatibles. Es decir, atomic swaps puede haber Bitcoin con Litecoin, o puede haber dentro de, sí que sé que dentro de lo que sería criptomonedas en general, sí que se han hecho de Ethereum con alguna cadena que es prácticamente igual que Ethereum, o con segundas capas de Ethereum. Pero intentar o llegar a un estándar para que todos los, a un estándar, digamos, no forzado, para que tanto los bancos centrales como los bancos comerciales utilicen la cadena de Bitcoin como la cadena principal, yo ahí veo un exceso de optimismo muy grande por parte de Nick Batia. Yo a eso le veo muchas dificultades, y yo creo que para que un banco central adopte un sistema abierto como Bitcoin, queda aún muchísimo, muchísimo que hacer.
Creo que estás de acuerdo. De hecho, por ejemplo, mediante el Banco de Argentina Central se tiene que. No se puede dolarizar como en Ecuador o en El Salvador, donde el Banco Central sigue funcionando, pero no crea su propia moneda, no crea dinero fiat. Literalmente lo tenemos que cerrar el Banco Central de Argentina, porque como es un desastre, o sea, terminan siendo. Creo que. Luego a ver si puedo les mando. Está en inglés, pero la explicación de Nicolás Kachanowski le explicó a los gringos lo que es la dolarización y dice, el problema es que se tiene que eliminar el Banco Central porque, si estoy en lo correcto en esto, creo que en un país de África, creo que es Liberia, pero no me si tienen eso, estaban completamente dolarizados, pero todavía tienen un Banco Central, simplemente no crea la moneda local. Y la forma que se desdolarizaron fue el gobierno, un gobierno nuevo viene, pone su banco central, su presidente del banco central, y el presidente del banco central va y les manda a los bancos comerciales que entreguen sus dólares para que los tenga el banco central, y a fuerza tienen que usar como reserva el dinero fiat local. Entonces, tan pronto los bancos ya no tenían dólares, la economía poco a poquito se empieza a desdolarizar, porque el único dinero legal en ese momento empezó a ser el dinero fiat nuevo, y es más difícil hacer eso. O sea, y ese proceso es más difícil de hacer, esa reversión, vamos a decir, es más difícil de hacer sin banco central. Entonces, los bancos centrales, pase lo que pase, siempre son un peligro, bajo casi cualquier circunstancia. Es difícil que vayan a tranquilamente, sí, vamos a meternos al sistema Bitcoin, que es lo que no quieren. O sea, lo que ellos quieren es tener su mini, vamos a llamarle su mini pirámide, donde hasta mero arriba está su propio dinero, y por cuestiones geopolíticas, pues bueno, ok, el sistema dólar, vamos a tener unos activos en dólares y ya, pero lo menos posible que utilicen algo fuera de su propio dinero, es lo que ellos quieren, porque tienen más control de dinero y crédito en su país. Pero pues ojalá esté en lo correcto, Nick.
Yo creo que en el último capítulo, lo que me mencionabas de los swaps y tal, ahí creo que pone muchas cosas en un bote. Y primero habla de la Lightning Network y los HDLCs que se podría hacer en los HDLCs por Lightning, pero luego te habla de los DLTs, los Distributed Ledger Technology, que son blockchains privadas de bancos y tal. Y luego te pone un ejemplo de swap con dos bancos, el de Canadá y no sé qué más, que, o sea, que nada que ver.
Pero al final la cuestión es si la gente puede utilizar Bitcoin directamente entre iguales P2P, ¿por qué va a necesitar, o sea, por qué va a interactuar con un banco?
A
Yo
ver,
creo que
¿cómo?
solo interactuaría con un banco por falta, por necesidad de seguridad. Una de las cosas que siempre hemos comentado de Bitcoin es que es complejo, o sea, la soberanía que te da es una responsabilidad muy grande. Y para mucha gente eso entraña complejidad. Entonces, los bancos aparecen como un custodio de esos bitcoins en segunda capa. Hablemos no bancos, exchanges. Y la gente los está utilizando así en un porcentaje bastante alto, bajo mi punto de vista. Entonces, es la única posibilidad en que aparecen los bancos y en que aparecen intermediarios, porque no todo el mundo va a tener ese nivel de responsabilidad de ser el propio custodio de su dinero. De hecho, es posible incluso que cuando aparezcan ataques de llave inglesa de $5, haya mucha gente que empiece a confiar más en los custodios. Y vaya a custodios de confianza a dejar sus bitcoins para decir, no me la voy a jugar. Entonces yo creo que eso es donde aparecerán los bancos con una proof of reserves. Los bancos, los exchanges, el intermediario, que tenga una prueba de reservas que yo diga, ahí están mis bitcoins.
¿Algún otro comentario?
Quería puntualizar, con el oro pasó lo mismo. El oro al principio la gente se lo guardaba, hasta que aparecen un tercero que dice, yo te guardo el oro y te doy un certificado, te doy X certificados, los que necesites, de que tienes ahí tu oro. Te lo divido en certificados que son fraccionables y tú lo puedes usar. Entonces, si podemos sustituir al intermediario exchange por otro intermediario y se puede emitir un certificado como podrían ser el eCash en el caso de, o sea, en el caso de Cashew, y podemos tener esos certificados emitidos por alguien de confianza, al final no utilizaremos bitcoins para pagar ni para guardar, sino que lo que tendremos es guardados en un tercero de confianza que nos dará una moneda que podremos utilizar de forma regular. Aún así, a mí me parece complicado que de los 19 millones de Bitcoin que tenemos ahora en circulación, una buena parte de eso acabe en un sistema bancario. O sea, sí que veo la gente nueva que entre, que vaya entrando y que no sepa autocustodiar y vaya buscando intermediarios, pero no creo que al final esa base de la pirámide del dinero esté en la punta al final controlado por bancos centrales o por un sistema financiero. Yo veo más un futuro donde Bitcoin estará mucho más distribuido en manos privadas.
O que la gente, si estás bitcoinizado, la gente no va a abrir cuentas de banco. ¿A eso te refieres?
O no lo va a tener en un sistema custodiado de un banco. Al final, igual para la gente que trabaja, que compra Bitcoin, que gasta, sí que puede ser que utilice bancos. Pero lo que es el guardar tu patrimonio en Bitcoin, yo pienso que la mayoría va a seguir en custodios fríos, en custodios privados.
Imagina una situación en la que un Bitcoin costase, ahora cuesta 35 mil dólares, pero imagínate que un Bitcoin costase ya no 35 mil dólares, 3 millones y medio de dólares. Bueno, ahora son 38 mil, casi 40 mil dólares, pero vamos a 4 millones de dólares. Para mucha gente, la responsabilidad de tener a lo mejor 5 Bitcoins, que son 20 millones de dólares, es tan grande que va a dejar una parte en un custodio de confianza. Yo no hablo de un banco como alguien que te deposite, sino como alguien en que confíes. Por eso estaba hablando del tema de Cashu. Cashu, lo que haces tú es crear una especie de bancos pequeñitos o un sistema Fedimint. Un sistema de Fedimint en el que tú tengas una federación de gente que entre ellos guarden el dinero y luego puedas sacar ese dinero, pero la parte que tienes de ese tesoro. Todas esas estructuras son las que están por crear en un sistema financiero como Bitcoin. Bitcoin es jovencísimo. Y Bitcoin necesita crear esas estructuras. ¿Saldrán bancos? No se llamarán bancos. Se llamarán de otra forma federaciones de ahorradores. Serán algo parecido a los primeros bancos que existían o digamos, a los seguros que existían en los gremios donde guardaban su dinero y luego lo pedían. Van a salir formas nuevas, estoy segurísimo. Pero te aseguro que la autocustodia, tal como la conocemos, en la medida en que suba tal, va a haber mucha gente, ya no solo porque no sepan autocustodiar, por el miedo a que en un momento dado puedas perder tus claves. Y yo creo que eso, el miedo ese, cuanto más tienes, más mayor es. Y querrás diversificar. Y habrán fondos incluso de inversión que de una forma u otra te darán retribución por invertir en empresas a través de ellos con tu Bitcoin. Yo creo que todas esas instituciones, es una de las cosas básicas. Bitcoin no tiene instituciones. Un sistema financiero ha de tener instituciones, innecesariamente, para aunque sea para prestar a empresas. Ahora, si mañana sustituyéramos todas las monedas de Banco Central por Bitcoin, ¿cómo van a pedir préstamos las empresas? Tendrían que hacer una oferta buenísima, tendrías que tener ese conocimiento y tendrías que decir, se lo doy y me fío de él, tienes que confiar. O sea, ¿y cómo lo haces? O creas una entidad que sea la que realmente le da Bitcoin de segunda capa y tu Bitcoin de primera capa lo sigues teniendo tú, aunque solo con una garantía. Es decir, hay que crear instituciones. Si no hay instituciones, no puede haber sistema financiero. Porque sin instituciones vivíamos en el año 5000 antes de Cristo. Porque había oro y la gente tenía el oro y lo guardaba en su casa. Pero necesitamos instituciones.
En la época de Cristo hasta ya había unos protobancos. Hasta entonces, imagínate, ¿qué más vamos a poder desarrollar en estos tiempos?
Sí, hay varias cosas. O sea, la custodia, estoy de acuerdo que es una responsabilidad, pero va a mejorar también las herramientas que tenemos para custodiar. Y una cosa que, a ver, yo que soy totalmente pro autocustodia y tal, pero sí que hay otra, quizá van a salir otras formas de custodia, que no digo que, por supuesto, va a haber implicaciones de privacidad tremendas. Pero a veces, muchas veces pensamos en el oro o en otras cosas que tú el oro no lo puedes, o sea, es muy difícil co-custodiarlo. No sé si me explico. O sea, que esté en un custodio y que tú puedes acceder cuando quieras. Con Bitcoin es posible que sean formas de custodio donde a ti te sea difícil acceder, pero que seas tú el último, ¿no? O sea, el que tenga la palabra ahí.
¿Algún otro comentario, gente?
La pregunta del millón para Aarón, ¿con Bitcoin reserva fraccionaria? 100%. ¿Será posible que funcione la reserva fraccionaria? ¿O quizá con unos niveles de reservas muy grandes, muy diferente de lo que tenemos hoy en día.
Estoy 100% seguro que va a haber reserva fraccionaria. El ideal de Vixell, no sé si sepan del economista Vixell, es idealmente, aunque nunca se va a llegar, voy a te explico por qué. Idealmente, la reserva debe de ser 0%. ¿Por qué? Porque significa que si tienes 0% y estás sobreviviendo, significa que hay una demanda muy alta de tus pasivos como dinero para hacer pagos y tú estás haciendo, y la razón por la cual hay mucha demanda es porque estás haciendo tan buenos préstamos de tanta calidad que todos tus préstamos se están repagando y nadie tiene miedo que no tenga suficiente caja porque estás recibiendo caja. Ahora, obviamente de diario hay algún tipo de probabilidad de que alguien quiera literal irse de capa 2 a capa 1 por la razón que sea, siempre tienen que tener un poquito de reserva, pero de que puede sobrevivir, uf, claro, con Bitcoin no veo ningún problema que, o sea, porque el punto es la forma que sobreviven esos bancos es cuando hacen los préstamos, son préstamos de tanta calidad que rápidamente o son a corto plazo y se pagan inmediatamente, o no tienes que esperarte mucho y puedes repagar tus deudas fácilmente, o si son un poquito más a largo plazo y el repago se va a tardar un año, como son a un año y no a 30 años, fácilmente los puedes vender y las pérdidas son mínimas porque solamente te lo descuentan una vez o a veces una fracción de lo que es. ¿Por qué? Porque cuando es muy a largo plazo, un préstamo de 30 años lo quieres vender rápidamente, al interés actual te lo van a descontar 30 veces. Pero si es un préstamo un año, te lo descuentan una vez y ya. Es más, si son a 3 meses, que es era lo común en la banca libre, que nada más prestaban a 3 meses, pues es un cuarto te lo van a descontar como si fuera, en vez de una vez, es un cuarto de esa vez. O sea, bien, bien poquito que te lo van a descontar. ¿De qué es posible? Es posible. Obviamente van a haber algunos bancos irresponsables. Creo que en Hong Kong, donde se permite la banca libre con reserva fraccionaria, literalmente tienes unos bancos que me hacen puros préstamos a súper corto plazo, súper seguros, y hay otros que son, decías alguien, no son muy diferentes que los casinos, literalmente invierten en cualquier locura que se te pueda imaginar. Imagínate un banco comercial invirtiendo en acciones o cosas súper volátiles. No siempre pueden pagar sus deudas y, hey, no siempre podemos pagar sus deudas, pero cuando las pagamos muy bien. Entonces, la gente que le gusta el riesgo mete su dinero en ese banco. Y la gente que no le gusta poner riesgo mete dinero en los bancos que hacen puros prestamitos a corto plazo, pero son muy robustos. O sea, muy parecido a Hong Kong. No sé Singapur, pero yo sé que en Hong Kong sí hay algunos bancos comerciales que son súper riesgosos, pero esos son normalmente los que la gente, pues como todo el mundo ya sabe que son bien riesgosos, la mayoría de la gente no mete su dinero ahí. Nada más la gente que le gusta, ahora sí que le gustan los casinos. Pero sí, sí es posible, sí es factible. Y si estoy en lo correcto, más o menos ya existen algunas cuentas en Bitcoin. Un amigo está invirtiendo, no sé si fue Circle o algo así, donde tú dejabas tu Bitcoin, te pagaban un interés más o menos alto, pero era como la reserva fraccionaria. Ellos utilizan el Bitcoin para invertir, pero tú tienes el derecho de ir a recogerlo cuando tú quieras, a invocación, que será lo que es la reserva fraccionaria. Pero como te están pagando muy buenos intereses, la mayoría de la gente no hace esa invocación, y si hacen la invocación, rápidamente tienen que, ¿cómo se dice? Tienen que vender rápidamente sus activos y para poder pagarte. Pero si yo lo veo factible, obviamente es un proceso muy largo. Si se acuerdan el proceso en Escocia de que hubiera un sistema robusto, se tardó muchos años, no fue inmediato. O sea, al principio, por los primeros 20 años, por como unos 10 años era un solo banco, por otros 20, 30 años eran dos bancos, y luego ya después de 30 años, o sea, que imagínate 30 años, ya es cuando empiezan a salir un montón de bancos donde ya está estable y la gente ya sabe, los inversionistas y emprendedores dicen, ok, este es buen negocio, vamos a tratar de invertir, a abrir un banco, pero se toma tiempo, o sea, así es sencillo. Se toma tiempo para, to build confidence sería para construir la confianza en la comunidad que se necesita para que todos quieran depositar contigo. Se toma mucho tiempo.
Sí, justo has dicho una idea que la tenía yo en la cabeza. Es que con reservas 100% no puede existir capital riesgo. Y sin capital riesgo no puede existir en los niveles que ahora mismo tenemos de un progreso tecnológico. Es decir, el capital riesgo es la base máxima bajo mi punto de vista, para que se pueda producir un progreso tecnológico grande, porque eso es apostar. Es apostar a muchos caballos sabiendo que uno te puede dar una ganancia muy grande. Y claro, para eso necesitamos reserva fraccionaria con 100%ismo. No puede haber capital riesgo, porque la gente dice, yo me lo dejo, no me van a dar ningún interés, pero lo tengo ahí depositado. O me lo guardo yo, pero no me la voy a jugar a arriesgármela a ganar en uno de 10 y perder.
Sí, lo que sí, pues es que no tienes razón. O sea, para ser justos, en un sistema de 100%, si hay préstamos, es más, puede haber préstamos riesgosos. Solamente que, si entiendo bien los 100%istas, lo que ellos dicen es, lo único que sería diferente es las cuentas, los pasivos que son las cuentas de cheques, esas estarían como, no sé si dicen subordinadas, no, o sea, como separadas del resto de los, de aisladas y respaldadas por el 100% de dinero base, pero luego el resto de la balanza del banco, el resto de los pasivos, sí lo permiten que sean niveles más riesgosos, más a largo plazo, más volátiles, lo que tú quieras. Sí es posible, pero sí obviamente limita muchísimo la capacidad de invertir simplemente porque no hay liquidez. Tienes que cambiar planes y no puedes porque no es tan fácil recibir liquidez, porque estás limitado única y exclusivamente al dinero base. Es muy poquito para el tipo de. O sea, obviamente no queremos una exageración como en Argentina o en Venezuela, pero necesitas que los bancos privados, que eso es lo interesante, el banco privado, la diferencia entre fiat money, dinero fiat, y dinero bancario, el de reserva fraccionaria, es que el de reserva fraccionaria entra al sistema. Y después de 3 meses sale el sistema. O sea, la masa monetaria literalmente se contrae después de 3 meses, cuando se repagan los préstamos y aparte los mismos, como los mismos préstamos son a corto plazo, las compañías tienen que producir de manera más rápida posible para asegurar las ventas y asegurar que pueden hacer el repago en 3 meses. Pero si piden prestado 20 o 30, pues pueden flojear por 19 años, no preocuparse de las deudas y hacer cualquier locura, ¿no? Entonces, hay una capacidad de disciplina muy fuerte ahí.
Aparte, Bitcoin siendo un dinero deflacionario que en principio tenderá a subir con el tiempo de valor, al ser su oferta fija, va a ser mucho más difícil que se den préstamos. O sea, si seguirá habiendo préstamo, pero va a ser más complicado que las personas tomen un préstamo y arriesgarse a no poderlo devolver luego cuando Bitcoin valga más.
Es correcto. Bueno, los préstamos van a ser muchísimo menos a la ligera. Todo el mundo lo tiene que pensar más.
Vale, ¿cómo estáis? Estamos llegando a la hora y media. Yo diría, si tenéis alguna pregunta más, la hacemos. Si no, yo cerraría con esta última que ha hecho Satoshi Head.
Ok, ¿es todo? Ya que no hay preguntas.
Vale. Pues vamos a cerrar aquí estas dos sesiones. Muchas gracias, Aarón, por prestarte aquí a este libro corto y muy intenso. Muchas gracias por hacer un placer estar devolviendo cada pelota que te tiran. Y hay
Yo era
mucho.
bueno para eso.
Hoy no sé quién estaba diciendo en el chat que se tenía que releer el libro. Hay gente que ha dicho que en este mes se lo ha vuelto a releer y tal. Yo creo que me lo voy a volver a releer, definitivamente.
Es
Y
buen libro. Es buen libro
sí,
para releer.
como decía al principio, yo creo que no le sobra nada. O sea, a este libro no hay relleno. Son 150 páginas, aquello in your face. Y incluso la parte de Bitcoin me ha sorprendido que quizá los que estemos aquí en el chat estemos un poco más familiarizados, que no con toda la parte económica que estés tú más familiarizado. La parte de Bitcoin está también muy bien comprimida y explicada. O sea que muchas gracias, Aaron. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Y nada, te esperamos verte en un futuro, si te apuntas otra vez.
Gracias a todos. Bendiciones.
Hasta la próxima. Seguimos mañana. Ya empezamos la lectura del mes que viene con la rebelión de las masas. Y bueno, ahora lo pondremos, abriremos el grupo en el chat. Buenas noches. Hasta la próxima.